Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos aquí en Montevideo. Como siempre, somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos la mirada en Ecuador, a 3 semanas de las elecciones que definirán nuevo presidente y parlamento.
La entrevista es con Fausto Jarrín, candidato asambleísta por el cantón de Pichincha.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.
El 7 de febrero en Ecuador se llevarán a cabo las primeras elecciones presidenciales y legislativas de la región en 2021, con casi 13.100.000 habilitados para votar.
En la competencia para suceder a partir de mayo al presidente, Lenín Moreno, hay 15 aspirantes varones y una mujer, pero solo 3 aparecen con posibilidades.
Los restantes 13 no superan el 1,5% de respaldo, entre ellos Ximena Peña, la candidata del oficialista Alianza País, y jefa de la bancada parlamentaria.
En las encuestas figura primero el binomio de la Unión por la Esperanza, encabezado por Andrés Arauz, exministro Rafael Correa y nuevo líder de su movimiento político.
Marca 37% de intención, seguido por el candidato de Creo, Guillermo Lasso, con entre 22 y 30% de respaldo.
Se trata de un banquero que ya intentó varias veces ser presidente y que en el último periodo le dio gobernabilidad a Moreno mediante su bancada parlamentaria.
En un escalón más abajo figura el movimiento indígena Pachacutic, cuyo candidato Yacu Pérez obtendría 13% de adhesiones, que serían clave para una eventual definición postergada.
Si estas proyecciones se mantuvieran, sería necesario un balotaje el 11 de abril, ya que para ganar en primera vuelta se necesita un mínimo de 40% y una ventaja de al menos 10 puntos.
Sin embargo, en el correísmo están seguros que los sondeos no reflejan la realidad y que ocurrirá lo mismo que en octubre en Bolivia, cuando Luis Arce le terminó dando el triunfo al MAS de Evo Morales en primera vuelta y con mayoría parlamentaria.
El invitado.
Y hoy en Telescopio vamos a recibirlo, agradecerle el tiempo que nos hace, un paréntesis en la campaña electoral, aunque vamos a hablar de la campaña electoral. Fausto, bienvenido a Telescopio una vez más.
Hola, saludo muy afectuoso para el Uruguay, para toda la patria grande. Muchas gracias por el espacio.
Fausto, habíamos hecho una entrevista allá en julio del año pasado. Eran tiempos de definiciones judiciales y también de creación justamente del movimiento de la Unión por la Esperanza. Ha pasado poco tiempo, pero muchas cosas en el medio. Estamos a 3 semanas de unas elecciones bien importantes para Ecuador y para la región. Contame el clima, ¿cómo lo están viviendo?
El clima no ha variado. El clima sigue siendo un clima muy tenso, muy denso, un clima de persecución, un clima de intentos permanentes de proscripción democrática, de afectación de garantías. Estamos realmente viviendo los últimos despertores, espero yo, de un régimen que ha entendido la política desde la visión exclusiva del capital y como único mecanismo de sostenibilidad, la persecución de los opositores. Así que eso no ha variado. Lo último que te puedo comentar es que nos están prohibiendo la utilización de la imagen, de la voz, de los dibujos, me imagino yo ya mismo, que representan a Rafael Correa, aduciendo una sentencia que nada tiene que ver con sus garantías y sus derechos humanos.
Justamente, eso te iba a comentar, porque se intentó, se lo proscribió como candidato a la presidencia, candidato a la vicepresidencia, se hizo todo lo que pudo para que no se presentara. Y te iba a hacer eso. Ahora tampoco se puede usar su imagen. Sin embargo, parece ser, Fausto, que todo eso de alguna manera ha jugado a favor de ustedes.
Los regímenes autoritarios, los regímenes que utilizan únicamente la fuerza para tratar de imponer sus métodos, normalmente acaban así. No hay que olvidarse lo que hizo la dictadura con Perón, de prohibir hasta que se lo nombre.
Claro.
Para terminar dando lugar, dando digamos, creo que el sostenimiento a toda una corriente que ahora en Argentina es tan fuerte como el peronismo, creo que lo que están logrando, lo que están consiguiendo es algo muy similar acá. Y efectivamente, al minuto de la prohibición de los videos en donde Rafael Correa aparece, se transformó en tendencia generalizada en todo el país. Uh-huh. Y pues, por supuesto, nosotros desde nuestra posición en las elecciones hemos podido aprovechar de muy buena manera este nuevo exabrupto del Estado y de sus instituciones pervertidas.
En aquel entonces te consultábamos como abogado de Rafael, como uno de los abogados de Rafael Correa en uno de los juicios que se le estaban siguiendo adelante. ¿Tú nos puedes resumir cuál es la situación hoy de Rafael Correa y las perspectivas de retorno, en definitiva?
Tal como en aquella ocasión a Telescopio yo le anuncié lo que sabíamos que vendría, pues por supuesto, sin ser oráculo, ya estaba claro lo que vendría. Sucedió exactamente eso. La sentencia de última instancia se ejecutorió el día anterior a la inscripción de Rafael, así que apresuradamente, entre gallos y medianoche, fuimos notificados de esa sentencia. Fue notificado el CNE como si hubiese sido parte procesal, para que a la mañana siguiente tenga la posibilidad de negar ya de plano las posibilidades de Rafael y proscriba, como siempre lo venían anunciando y lo venían planificando, las posibilidades de elegir y ser elegido que siempre debería tener Rafael Correa. Sin embargo, su situación definitivamente no está cerrada. Como toda legislación occidental en el derecho penal, tenemos las posibilidades que nuestra legislación contempla. El recurso extraordinario de revisión está pendiente, está latente. Es un recurso que no prescribe, por lo tanto, en cualquier circunstancia lo podemos presentar. Y por otro lado, la acción constitucional de extraordinaria de protección, que es un mecanismo constitucional que aparece con la Constitución del 2008, es decir, con la de Montecristi, la del correísmo, es una opción que también se tiene ante la Corte Constitucional para verificar el respeto a las garantías constitucionales del debido proceso, y ese proceso también está vigente y estamos a punto, entiendo yo, de ser admitidos a trámite en eso. Por lo tanto, se reabrirían inmediatamente todas las posibilidades de revertir la realidad del caso Sobornos y tener la posibilidad ya de empezar a pelear con una cancha menos inclinada los temas judiciales de Rafael Correa, y espero yo en los próximos meses poder ya definitivamente cerrar esa parte tan vergonzosa de nuestra historia judicial y que se haga justicia como corresponde, es decir, que se ratifique la inocencia que siempre ha sido así del expresidente Correa.
Me interesa tu opinión, Fausto, porque hace poco lo hablábamos también con otras personas en función de lo que ha pasado en Bolivia, situaciones de partidos que llegaron al gobierno, que estuvieron sus periodos, que transformaron socialmente, que por distintas razones en Bolivia y en Ecuador se produce un quiebre de esa corriente, pero que sin embargo aparentemente, y en Bolivia ya se concretó, hay un empoderamiento de la sociedad, del proyecto político, aunque ya no esté el líder. Pasó en Bolivia con Luis Arce y Evo, que no pudo competir, y está pasando en Ecuador con Andrés Arauz y Correa, que no puede competir. Tengo la sensación a la distancia que la gente se apropia a Andrés Arauz como un integrante más de ese movimiento que ya no depende solo de su líder, Fausto.
La fuerza de las convicciones, la fuerza del sacrificio y la lucha realizada por Rafael Correa durante 10 años están firmes y intocados en el imaginario del pueblo ecuatoriano. De ahí la intención de proscribir hasta la utilización de su voz o de sus imágenes en los afiches que se pueden poner en los vehículos o colgarlos de los postes de luz. Sin embargo, efectivamente, la ciudadanía, los afines al correísmo, y muchos ni siquiera afines al correísmo, claro, pero que han entendido perfectamente bien que la opción es Arauz o el resto, porque el resto sería la continuidad del gobierno de Moreno, la continuidad del gobierno de la banca, de las transnacionales y los grandes medios de comunicación, definitivamente se apropian de la imagen, se apropian de la personalidad, se apropian de lo que representa Andrés Arauz, y por supuesto que parece ser que poco a poco se va cimentando en él y en las posibilidades reales, ya fácticas, que tiene de poder ser el nuevo presidente de la República para encaminar una segunda fase de este gran sueño de los ecuatorianos de tener dignidad, de tener soberanía y poder tener desarrollo real.
Porque aparte se ve una muy buena sintonía entre Arce y Arauz en un tema que involucra a todas las izquierdas latinoamericanas, que justamente es el recambio generacional, porque en cada uno de los países eran personas que venían ya de hace mucho tiempo en la política y vamos acostumbrándonos a caras nuevas. Fausto, tú sos una de ellas también.
Efectivamente, Andrés es un profesional muy cabal, a pesar de que no pasa de los 40 años, claro, tiene apenas 36. Él representa efectivamente algo que en el país se siente que es necesario, que es el rejuvenecimiento de los procesos, bien, la actualización de los espacios que los jóvenes, que los profesionales jóvenes necesitan ir imponiendo en la política. Y claro, nos llena a todos de mucha esperanza, ¿no? Un proceso que además ya huele a innovación, ya huele a tecnología, más allá de la capacidad, la juventud y la experiencia, porque a pesar de sus años, Andrés viene ya conociendo perfectamente bien el sistema financiero económico del país, y creo que allá es donde encaminará sus primeros esfuerzos para tratar de reactivar el aparato productivo y sacar al Ecuador de este estancamiento, de esta crisis que nos deja la pandemia y el peor gobierno de la historia.
Claro, porque además hay todas unas negociaciones con el Fondo Monetario, además de la crisis derivada de la economía, ya había una crisis en la economía ecuatoriana en función de medidas que se habían ido tomando. Parece ser el hombre clave para la situación. Podríamos decir lo mismo de Lasso, pero claro, es un candidato que está asociado al otro Ecuador, al Ecuador de Moreno.
Sin lugar a dudas, y está asociado directamente, porque es dueño de un banco, al sector, al único sector que realmente ha tenido ganancias dentro del marco de la pandemia, y han abusado, digo, flagrantemente de la bondad de los ecuatorianos, llevando sus esquemas de usura ya a niveles realmente ruines y que no merecen ya otro calificativo que no sea el de usura. Así que claro, eso al candidato Lasso, no solo la cercanía a Moreno, pues como gobernaron durante los 4 años, basta ver las votaciones del bloque del partido que Lasso representa para tener claro quién apoyó todas esas propuestas normativas que han precarizado todos los servicios sociales y todas las luchas como las de los trabajadores y las de las minorías en el Ecuador.
Fausto, déjame compartir con la audiencia, comentar en todo caso un spot de campaña en el que tú te defines como un buen jugador de fútbol, pero que no llegó, y también como un buen músico que no llegó. Ahora, tu base en esta campaña política, destacas tu formación en cuanto al derecho penal y vinculado a derechos humanos. ¿Ese es tu aporte?
Fútbol sí, jugué bastante, y yo creo que yo fui bastante bueno, no lo suficiente. Como decía mi esposa, en la música no, en la música ni en la ducha.
Ni en la ducha.
A pesar de cuánto me gusta la música, sí. Efectivamente, me considero quien ha estado representando para varios sectores la cara visible de la oposición al régimen en cuanto al lawfare y a la administración de la justicia para afectar los derechos humanos de la ciudadanía. Y sí, me autodefino como quien nos va a defender, y ese es mi compromiso, además, desde la candidatura. Para inmediatamente después de acceder a una curul en la Asamblea, poder dedicar sobre todo el esquema de fiscalización a determinar quiénes son y quiénes serán los responsables de haber utilizado de esta manera la justicia, de haber atentado contra las garantías de los ciudadanos en las movilizaciones de octubre, y quiénes han sido los que han utilizado la justicia además para proscribir la democracia y para afectar el derecho de ser oposición y de pensar libremente en el Ecuador.
Y cuando le hablas a tu gente, la de Pichincha, ¿qué les prometes en el sentido de el compromiso desde la Asamblea Nacional en el caso de que lo logres?
Tenemos, por desgracia, tenemos claridad del Ecuador que vamos a recibir. Mi compromiso con la ciudadanía pasa primero por el hecho de comprometerme de forma inexorable a trabajar junto al gobierno de Andrés Arauz para impulsar de urgencia las normas y las leyes necesarias para poder reactivar la economía, sacar al país de la crisis y enfrentar como corresponde la pandemia. Y por otro lado, como tú debes saber, porque siempre en Uruguay se está bien informado de todo Latinoamérica, la Asamblea va a abandonar el poder en mayo con una aceptación del 2%.
Sí.
El 98% de los ecuatorianos no cree en la Asamblea Nacional, así que el otro gran segmento de mi gestión y de mi compromiso es recuperar la credibilidad de la Asamblea, y eso se hace a través de la verdad. El pueblo ecuatoriano merece saber la verdad del reparto de hospitales, la verdad de los carnés de discapacidad entregados a asambleístas, la verdad de la compra de votos, la verdad de la utilización de la justicia y de los organismos que lo permitieron, y una gran verdad que el Ecuador necesita es saber los saldos reales de la pandemia, porque el gobierno nos mintió de las pruebas, ahora nos miente sobre las vacunas, y en el lapso de la pandemia nos ha mentido sobre fallecidos, nos ha mentido sobre enfermos, nos ha mentido sobre personas curadas, nos han mentido absolutamente de todo. Entonces, recuperar la credibilidad solo se logra diciendo la verdad, y ese es mi otro gran compromiso con el Ecuador y con la Asamblea, de la cual seré parte desde mayo del 2021.
Fausto, para ir cerrando, hay una realidad de un gobierno que tiene cierto respaldo en los medios de comunicación, en el sector empresarial, en parte de él. Al menos, sin embargo, parece muy difícil que puedan tocar las encuestas, porque todas, tú me corriges en todo caso, dan a la fórmula Arauz-Rabascal en primer lugar. Eso sin duda que es una señal contundente de lo que puede pasar el 7 de febrero. ¿Alcanza para la primera vuelta?
Yo creo que vamos a ganar en primera vuelta. Creo que la profundización de la persecución, los ataques permanentes a la democracia, la incertidumbre en la que la estructura electoral mismo ha tenido todo el país, lo único que ha hecho es radicalizar la posición de la ciudadanía contra el gobierno y sus aliados, y creo que eso va a terminar generando un fenómeno muy similar al de Bolivia. Creo que las encuestas se van a quedar cortas con la realidad ya numérica de las elecciones, y considero que es completamente factible, más allá de los riesgos que ya estamos percibiendo de manipulación de información y datos, muy al estilo de lo que sucedió en Bolivia hace un año, que ganemos en una primera vuelta. Espero que el pueblo ecuatoriano se vuelque a las urnas a votar con contundencia, porque en este momento histórico lo que necesitamos es alcanzar números muy altos para evitar cualquier riesgo y cualquier intento de manipulación, tanto interna como externa, de los resultados electorales.
16 propuestas se presentan para la presidencia. ¿Hay posibilidades de alianzas con algunas de esas propuestas por parte de UNEFAUTO?
A estas alturas definitivamente no. Las 15 opciones que no son Andrés Arauz son las mismas 15 opciones que se aliaron al gobierno para impulsar la consulta, son las mismas 15 opciones que han votado junto al gobierno en la Asamblea, son las mismas 15 opciones que se han hecho eco de la persecución, del atropello y del sufrimiento al que han sometido al Ecuador en estos años. Así que definitivamente a estas alturas, con esos sectores, no hay ninguna opción de acuerdos de ningún tipo.
Por eso, como dicen ustedes, el 7 de febrero, todo lista uno.
Todo, todito uno, así es, no hay otra manera de recuperar el futuro.
Fausto Jarrín, qué gusto el diálogo contigo. Les recordamos, él es candidato a asambleísta nacional por la lista uno allí en el cantón de Pichincha. Muchas gracias por tu tiempo, lo mejor para Ecuador, y nos mantenemos en contacto, si te parece.
Muchas gracias, el pueblo ecuatoriano se merece lo mejor y esa es nuestra lucha. Estoy siempre a la orden, muchísimas gracias.
Hasta aquí Telescopio.
Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.